Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Lo cual es interesante porque si vamos a Marcos 4, vamos a ver ahora la parábola del sembrador, popularmente conocida como tal. Pero he titulado el sermón de esta mañana, Dando fruto para Dios. Decía ese canto, Señor, ¿dónde más iré si voy a, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Prepara mi corazón, prepara mi tierra. No sé si alguna vez ustedes han sembrado algo. Yo nunca, la verdad, había hecho algo así hasta estar acá y darme cuenta que un montón de gente lo hacía. Y me puse a intentarlo, ¿no? Y el primer año fue frustrante porque no pasaba nada. Y yo me acuerdo, creo, ¿cuándo fue esto? Sí, el primer año. Dizque yo sembré cebollas. Dizque, ¿no? Supuestamente. Y crecieron y los pájaros y las ardillas son tremendas y se comían todo. Entonces le puse una redecita y bueno, con un PVC le hice una media luna para taparlo con una redecita y ah, wow. Y veía que iba creciendo. Y cuando se suponía que pues ya estaba grande y según yo ya tenía que, no era nada más que monte. Y era, yo no sé qué era la verdad, pero eran unas hojas bien gruesas. Unas hojas bien gruesas parecían de cebolla. En el otro jardincito puse ajos. Y eso sí se dieron un poquito mejor. Ahí todo aprendiéndole, buscando en YouTube y todo, cuando ya está listo y tal. Pero salieron chiquitos. Y el año pasado, ese fue el primer año, el año pasado, pues ya no me quedó tiempo por estar haciendo cosas ahí en la casa. Y tenía unos ajos que había estado preparando para sembrarlos y fue como ya. Se tiene que sembrar antes que venga el invierno, idealmente, para que crezcan más. Era diciembre y le dije a mi hijo, ay, mira, solo ponerlos ahí, abrir los ojitos, los surquitos y los pones. Ya, solo tirarlos y no hay que hacerle nada. Ni me valió. No me importó, no le hice nada. Así, gigantes salieron. Y yo, este tipo, este hijo, este Dani, no, pues ni sabe, ni yo que supuestamente he leído, estaba interesado, no hice nada. Y con el césped también, con el pasto, es un rollo, ¿no? Yo se los he dicho en inglés porque para ellos es como casi una religión. Tiene que estar el pasto de una manera y para mí, nosotros en El Salvador le decimos grama, así que por si digo grama y no saben, pero para mí la grama, el pasto, el césped, pues es pasto y es verde y siempre es verde, a menos que uno le embarre y qué sé yo, pero pues vine acá y me di cuenta que hay miles de tipos y de clima cálido y de clima frío y se muere y vuelven, es súper confuso. Y un amigo cuando vine, yo la veía verde, la grama, doctor, normal, y me dijo, no, esa grama es basura la que tienes. ¿Y cómo así? Si se te va a morir, porque bueno. La cosa es que él me ayudó a plantar, a poner semilla y qué sé yo, y porque él trabaja para la ciudad haciendo eso, me ayudó y mejoró, pero es tanto trabajo, es tanto proceso y de repente hay topos y arruinan y ya estoy frustrado, estoy enojado con mi pasto, estoy enojado, requiere tanto tiempo. Y si uno pone la semillita, vienen un montón de pajaritos. Claro, ellos son criaturas del Señor y comida, y vienen. Y la gente, no sé si han visto alguna vez, cuando están construyendo casas, cuando están haciendo casas nuevas y están en un proyecto, yo decía, ¿por qué en la tierra tienen un montón de paja? Ponen un montón de paja. Bueno, es porque han plantado semilla y para que los pájaros no vengan y se la coman. Y es como todo un mundo, yo todo eso era completamente desconocido hace 3 años. Pero lo que les quiero decir es que cuesta, es difícil plantar algo, protegerlo de los animales, que si el calor, que hay que ponerle agua y que el agua hay que ponérsela en la tierra y no en las hojas. Y para mí pues hay que regar las plantas en el verano y pues que le caiga todo, pero ahora he aprendido que no, se debe hacer a la tierra, porque si no las hojas se queman con el calor. Y así sucesivamente. Y es difícil y es demandante de tiempo, requiere cariño, requiere esfuerzo. Y hay miles de cosas entre ardillas, pájaros, rocas que puede afectar. Tal vez la semilla no era buena. Pausando un ratito eso, vemos que Jesús Hablamos de un sándwich, de una figura literaria llamada sándwich la vez pasada. En esta ocasión también, del versículo 1 al 20, donde nos vamos a enfocar, también va a haber un sándwich. ¿Por qué? Pasa lo que generalmente no pasa. Jesús va a dar una parábola, la va a decir, luego al medio va a decir cuál es el propósito de las parábolas, y luego al final explica la parábola, que no siempre sucede. Jesús daba las parábolas y el propósito de las parábolas era explicar verdades del reino de los cielos. Generalmente tenía un punto principal, pero acá Jesús casi que explica todo qué significa, lo cual es atípico, no siempre lo hacía. En medio del texto explica el propósito de las parábolas. Por eso sándwich habla de parábola, explica el propósito de las parábolas y luego explica la parábola que dijo. Ven ese sándwich de nuevo, se repite, así como cuando la familia de Jesús quería aprenderle primero, luego habló del pecado imperdonable y luego vemos a la familia de Jesús viniendo y él diciéndole quién es mi familia. Pues a partir de ahí, si se recuerdan, en el capítulo 3, el capítulo 3, lo que vimos la vez pasada, el peligro de la incredulidad, es que estaban atribuyendo los milagros de Jesús, tenían toda la revelación de Jesús enfrente de ellos. Tenían la imagen del Dios invisible frente a ellos, con todos los milagros, con todos los portentos, la palabra de vida hablando, no como los escribas que hablaban de parte de alguien, de algún otro escriba anterior, sino que él hablaba palabras nuevas, palabras frescas, palabra vida, explicaba. Y a esto los líderes religiosos, que debían ser los que guiaban al pueblo, eran los primeros en rechazarlo. Por lo tanto, a partir de acá, a partir del capítulo 3 y 4 en adelante, vemos que Jesús comienza a hablarles en parábolas. Y comienza a haber una tensión. Desde el capítulo 3 la vimos. ¿Quién es mi familia? Los que están aquí, los que escuchan, los que obedecen. Y vamos a ver cómo en esas parábolas Él está hablando en parábolas y explicando, sí, solo a sus discípulos. Él está enseñando a todos. Y hay multitudes. Y hay miles de personas ahí queriendo ser sanas. Pero a sus discípulos, a sus verdaderos seguidores, a ellos sí les está diciendo lo que significa. Y vamos a comenzar a ver una tensión entre los de afuera y los de adentro. Su misma familia, su misma mamá, que pues uno asumiría son los de adentro, nos dimos cuenta que son los de afuera. Capítulo 3 terminó diciendo, ¿quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los que están aquí alrededor mío, escuchando, tomando nota, aprendiendo y poniendo en práctica. Los de adentro, los que estaban ahí, no los de afuera, no toda esta multitud que se agolpa, que solo quiere ser sana. Y veremos esa tensión de los de adentro y los de afuera. Y por eso les comienza a hablar en parábolas, comenzando con esta parábola, reflejando claramente la diferencia de los que están afuera en la periferia, cercanos, asistiendo, pero realmente no siguiendo a Jesús. Y la primera parábola veremos, la conocemos todos, creo yo, la hemos escuchado de chiquitos o en caricaturas o en cuentos. Pero habla de cuatro tierras. Las tres primeras tierras veremos que son o apuntan a gente que está afuera, en la periferia. Y aunque en términos generales habla de salvación, aunque en términos generales las tres primeras vemos como el diablo de una manera u otra va a robar esa semilla que fue sembrada por el sembrador, que fue esparcida por el sembrador, de alguna manera se muere. Y solo un tipo de tierra da fruto. Solo un tipo de tierra. Si tú vas a Lowe's o Home Depot, hay tierras específicas para diferentes cosas. Y te dicen, este ya trae abono, este es topsoil, este es para sembrar vegetales, porque ya viene preparada, ¿no? Hay diferentes tipos de tierra. Hay una que es hecha de desechos de animales, que sirve para alimentar. Tiene que ir abajo y vas así agregando. Bueno, Jesús habla de cuatro tipos de terrenos, de cuatro tipos de tierra. Está hablándole a esta multitud, la mayoría de las cuales no tiene idea. La mayoría de los cuales son estos tipos de tierra. Pero luego se aleja con sus discípulos, con los que están en el círculo interno, con los que no son de afuera, los que de verdad son de adentro, los que consistentemente han sido de adentro, que estaban en la casa adentro sentados, aprendiendo, tomando nota, haciendo la voluntad del Padre, versus toda la multitud, que eran del montón, que eran los de afuera, que eran la mayoría. Y esto nos da perspectiva porque, aunque habla en términos generales de manera salvífica, también nosotros circunstancialmente podemos ser diferentes tipos de tierra. Porque tal vez sí somos del Señor, porque podés decir, no, somos los de adentro. Pero tal vez hoy las presiones de este mundo, tal vez las preocupaciones, tal vez el amar otras cosas, está evitando que la semilla esparcida por el sembrador, que no soy yo, sino es Dios, no dé fruto. Y que tan pronto salimos de acá, se la roba el diablo, se la roba las preocupaciones, se la roba el amor por otras cosas. Tal vez tú te conmueves, pero no pasa de ahí, no hay cambio. Y oro que el Señor nos ayude, que prepare nuestra tierra. Porque al final de cuentas, hermanos, es solo el Señor el que puede hacer un cambio. Es solo el Señor el que puede salvarnos, el que puede darnos novedad de vida y el que puede hacer que demos fruto. Porque el que es hijo de Él da fruto. Sí o sí da fruto. Claro, por el pecado unos dan más poco, unos dan más, pero el Hijo de Él da fruto. Si no, probará que verdaderamente no es fruto. Y mi oración es que si alguien acá que no ha estado dando fruto, que se pueda evaluar, ¿será que es porque no soy hijo de Dios? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y pedir, Señor, sálvame. Y si lo soy y no he estado dando fruto suficiente o tal vez poco, decir, Señor, quiero ser tierra fértil. Y que podamos identificar a través de esta parábola, ¿por qué no estamos dando el fruto que deberíamos estar dando? ¿Qué son esas rocas? ¿Qué son esos espinos? ¿Qué es ese terreno duro que no estamos preparándolo adecuadamente? Y hermanos, todo comienza sinceramente hablando, por ejemplo, un domingo a la mañana en cómo preparamos nuestro corazón, en cómo adoramos, en venir y preparar. Y Señor, te adoro, te exalto, perdóname por mis pecados, quiero preparar mi corazón a alabarte, rendirte adoración, darte culto. Y prepararnos para escuchar con la intención de hacer. Vamos al capítulo 4. Dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Mar de Galilea, que realmente era un lago gigantesco. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar y se sentó. Dice la barca, Lucas habla de que la barca era realmente la barca de Pedro. Ya habían dejado de pescar. Y el lago de Galilea, hay porciones del lago de Galilea que realmente se convierten como unos anfiteatros. Creo que todos hemos visto anfiteatros. A veces los hay al aire libre y siempre tienen una forma como circular, como decreciente, y al final está una plataforma. Y el lago de Galilea, al él situarse en el agua, en una barca, tenía esa misma forma y se formaba una especie de anfiteatro natural, de tal modo que la voz resonaba y no era necesario estas bocinas. Pero dice que se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó para estar separados de ellos, para que pudiera catalizarse su voz. Y toda la multitud estaba, nótese estas cosas que parecen sin importancia, pero que realmente lo son. ¿De qué va a hablar él a continuación? De tipos de tierra, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí? Toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Desde acá Marcos nos está comenzando a dejar ver que la mayoría de las personas que estaban escuchando realmente no eran un tipo de tierra fértil. Estaban en la tierra, él estaba en el mar proyectando su voz, toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía, es su enseñanza, escuchen. Y este escuchen es el mismo escuchen que vemos, o que en hebreo quiere decir Shema, que vemos en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es escucha, y en griego se transfiere también esa idea, con la intención de obedecer. Está relacionado, de hecho, la palabra para obedecer solo tiene un prefijo que se le agrega a la palabra escuchar, de tal manera que quiere decir escucha para hacerlo. No le está diciendo solo, a ver, todo silencio, silencio, quiero decir algo. Escúchenme lo que voy a decir, sino es como, pongan atención y háganlo a continuación. Escuchen, dice, era una palabra importante, es un mandato que el Señor les está diciendo. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. ¿No? Aves, cuando tú estás sembrando, las aves y las ardillas parecen del diablo. Y la verdad es que las aves, aunque no lo parezca, generalmente cuando se mencionan en la Escritura, en el Antiguo Testamento, usualmente habla acerca de juicio de parte de Dios. Las aves se la comieron, ¿no? Dice que esparció el sembrador la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y lo que pasa es que uno diría, pero esta parábola tal vez no es real. Pero es que estamos pensando en tiempos modernos, estamos pensando en tener un terreno, ararlo, y luego esparcir la semilla y luego cerrar los surquitos. Pero no funcionaba así en Israel, no todo estaba arado, había que esparcir la semilla donde había que hacerlo, ¿no? Y había que aprovechar los espacios. Y lo que se hacía primero es esparcir la semilla y después con un arado de una punta se regaba y se hundía la semilla. Entonces, por eso se explica que hay diferentes tipos de terreno. No se hacía como hacemos hoy, asegurarnos que no hay rocas al fondo. No, eso se hacía después y había que hacerlo, no había maquinaria. No sabemos que está abajo, no tenemos el tiempo para hacerlo, hay que regar la semilla. Y bueno, algunas caen junto al camino. ¿Y qué es lo que pasa? Las aves se la comen. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra. Es como tener buena tierra, la mejor tierra, pero si abajo hay cemento, tal vez se te corrió el pasto hacia el cemento y no lo ves y quieres sembrar algo ahí, pues va a topar con el cemento. No tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y por no tener raíz se secó y la planta desesperada tratando de buscar y se comienza a extender y sigue a través del pavimento, del cemento, de la roca y no encuentra agua. Pero cuando encuentran agua, crecen porque siguen cavando, siguen haciendo hacia abajo y hasta que encuentran agua, pero el sol la terminó quemando esta semilla. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Claro, si crece entre espinos, si crece en medio de mala hierba, la mala hierba es muy poderosa. La mala hierba va a crecer y ahí voy, y va a matar todo lo bueno. Otras semillas, dice versículo 8, cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Desde que escuchaban esto, esta población que generalmente era pescadora y conocían mucho de la agricultura, esto era algo milagroso. ¿Por qué? Porque una buena cosecha, que lo que implica es cada semilla, si dice 10 veces es por cada semilla, lo natural, una buena cosecha normal era 7 a 10% más. Y eso indicaba cuántas cabecitas de trigo producía. Pero eso era lo normal, ya eso era como, wow, tuvimos una buena, produjimos 10 veces. Por eso dice, produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Por cada semillita, 100 cabecitas de trigo. Lo normal era 7 a 10. Ya solo que dijeran 30, 50 o 100, era como, wow, esto es milagroso. No está diciéndoles cualquier cosa. Y añadió, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Suena algo normal? Conocemos nosotros esa frase porque la hemos leído un montón en los evangelios. Pero realmente apuntaba a algo que había dicho el Señor mucho antes. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? No voy a ir a todos los textos, pero ¿recuerdan en el Antiguo Testamento cuando decía que adoraban ídolos, cuando iban en pos de dioses falsos y adoraban ídolos que tenían oídos pero no oían, tenían ojos pero no ven, tenían boca y no hablan? Y constantemente cuando el Señor les daba juicio, se hacía referencia a esto mismo. Pero continúa diciendo, esa es la parte externa del sándwich. Les explica nada más la parábola, le dice a los que están, nótese la intención de nuevo de Marcos de decir, estaba toda esta multitud. en la tierra. Y va a ser el contraste con esos que están en la tierra, realmente son las tres primeras tierras. Esos que están en la tierra son los que están afuera. Son los que están acá interesados por muchas cosas, pero realmente no están, no son del círculo interior, interno. Porque después Jesús al final, en la parte externa del sándwich, va a explicar a su círculo interno, a los que verdaderamente eran el círculo externo. ¿Y por qué? Porque la incredulidad de Israel, como vamos a ver a continuación, el hecho que sus mismos líderes religiosos atribuyeran a Satanás la obra del Espíritu Santo, hizo que el Señor, que había venido no a comenzar su reino, nunca dijo que comenzó su reino, y por eso quiere decir, claro, nosotros somos ciudadanos del reino, no me malentiendan, al ser hijos de Dios venimos a ser ciudadanos de ese reino futuro, pero un reino que hoy en día no está en funcionamiento, porque el reino que Dios el Padre le había prometido a David, que uno de sus hijos se sentaría en su trono para siempre, en un trono sobre la tierra, todavía espera su cumplimiento, cuando el Señor venga en gloria y establezca su reino. Y Él vino a ofrecer su reino, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Por eso el Rey ha venido a ofrecer el reino y todos estos milagros están acá. Pero Israel le rechazó, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Entonces a partir de acá, Él estaba predicando a todos, invitando a todos, pero a partir de acá Él comenzó a hablar, aparte en privado, a sus discípulos. Y pasó su ministerio más intenso a partir de ahí a preparar a sus discípulos para lo que venía, para enviarlos a hacer la misión cuando Él ya no estuviera. En un sentido, es como que el Señor puso un alto en la intención de establecer su reino si solo se arrepentían. ¿Cuál era el mensaje que vino a decir Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Israel dijo, no creemos que seas del Señor, esto es del diablo. Entonces el Señor pospuso su reino. No ha desechado a Israel para siempre. Está en incredulidad, está provocándole a celos. Y un día lo hará aún más. No ha cambiado de pueblo. Nos dio el derecho a nosotros de ser llamados hijos de Dios. Pero ha pospuesto el comienzo de ese reino. Porque ese reino está para ser establecido en esta tierra. Y por eso, aquí vamos a ver que comienza a hablar en parábolas. Para que estos que están en incredulidad y que por juicio van a seguir en incredulidad, como también Israel lo siguió en el Antiguo Testamento, no crean. Y explica a su círculo interno, a los que estaban adentro, verdaderamente el verdadero significado. Porque ellos sí habían creído, porque los estaba preparando. Miren la parte del medio del sándwich, versículo 10. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, nótese la diferencia, la multitud en la tierra, ¿se fueron? ¿Y qué dice? Sus seguidores junto con los doce. O sea, nadie de la multitud le preguntó, solo le dijeron, está bonita la historia. Okay, bueno, nos vemos mañana. Pero se acercaron sus seguidores, no dice cuántos eran, pero eran muchos más, no solo era con doce, pero con ese círculo interno, dice, sus seguidores, a diferencia de la multitud que solo venía a escuchar, le preguntaban sobre las parábolas. Y Jesús comienza a hablar, versículo 11, 4:11. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Nótese, no a la multitud que estaba en la tierra, que era de los primeros tres tipos de tierra. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera, nótese el término adentro y afuera, constantemente, no me lo estoy inventando yo, está en el texto. Los de afuera, los que eran de la multitud. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean. Y aquí, si tienen la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, van a ver que todo está en mayúscula. Porque generalmente es la convención de los traductores cuando es una cita textual del Antiguo Testamento. Pero en el versículo 9 les había dicho, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y claro, todos tenían oídos. Pero el punto aquí era, Si tú estás en incredulidad, si tú has negado al Señor desde ya, si tú estás interesado en algo más y no crees que Él es el Mesías, tú tienes cerrados los oídos. Tienes oídos pero no oyes. Eres como esos dioses falsos. Eres como Israel, del cual Isaías, a continuación lo vamos a leer, advirtió. Isaías pasó 39 capítulos diciéndole a Israel: crean en el Señor, arrepiéntanse de sus pecados. El versículo 39 termina con Ezequías jactándose de su riqueza, enseñándole todo el botín a reyes enemigos que posteriormente lo hicieron entrar en cautiverio. El Señor le dice: por tu jactancia, por tu arrogancia, vas a ir cautivo. Capítulo 40, hasta el final de Isaías, es positivo porque es después cuando restauran, es hablando a aquellos que iban a regresar y en el futuro. Pero al principio Isaías solo: dale, dale, arrepiéntete, arrepiéntete. Y dice, versículo 12, para que viendo, vean, pero no perciban. Oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Que viendo, vean, pero no perciban. Ese es como que de repente tú estás así ido y pasó algo y como estabas ido pensando en otra cosa, no lo viste. O le dices una instrucción a tu hijo y te oyó porque entró algo aquí, el sonido, pero el cerebro no lo procesó. A todos nos pasa, ¿no? Estás viendo tele, escuchas una conversación ahí atrás y la escuchas. Pero escuchas, pero realmente tu cerebro no lo procesa. Eso es lo que está diciendo, pero espiritualmente hay una ceguera espiritual. Por eso dice: les estoy hablando a ellos en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Esto no quiere decir que Dios se estaba jactando y no quiere que todos se arrepientan, que todos se conviertan, porque esto va en contra del resto de lo que la Escritura dice. Pero está hablando de un juicio en el que ellos estaban sometidos. De la misma manera que habló del pecado imperdonable, y esto no quería decir que no había perdón, les está diciendo: cuidado, lleguen a ese punto. Pero el que viene a Él, pide perdón, se acerca y se arrepiente, Él siempre va a perdonar. Él siempre va a perdonar. Vamos a Isaías capítulo 6 para ver a dónde estaba esa cita inicial de la cual Jesús hace referencia. Isaías capítulo 6. Es más conocido el capítulo 6 por la visión del trono, cuando Isaías le dice: envíame a mí. Pero versículos 9 y 10 tiene algo interesante. Porque Isaías le dijo: envíame a mí. Y se ven los serafines alrededor del trono. Y Isaías le dice: envíame a mí. Y entonces el Señor le responde, versículo 9, Él le dijo: ve y dile a este pueblo. Nótese que el contexto de Isaías acá es que Israel está incrédulo. No creen. Por eso Jesús está citándolo. Porque toda esta multitud que está acá, el culto está lleno, el servicio está lleno, la iglesia está, wow, poderosa. Y la gente hasta servía y daba y todo, pero estaban muertos espiritualmente. Por eso Jesús cita a Isaías. Dos, tres, ahí está. Ve y dile a este pueblo, Isaías 6, escuchen bien, pero no entiendan. No entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Palabras muy duras. Palabras muy duras de digerir. ¿Cómo Dios está hablando esto? Bueno, es en un contexto de juicio. Porque Israel le había abandonado, Israel le había dejado. Y anhelaban que viniera el Mesías. y el Mesías había venido. Pero ellos seguían diciendo, queremos que venga el Mesías. Y está en tus narices, está ahí. Por eso Jesús, reconociendo que había incredulidad en ellos, vamos a Isaías 43, ahí mismo, un capítulo más, Isaías 43. Cita esto porque estaba proclamando juicio. Esto no quiere decir que no le dolía. Más adelante ve a Jerusalén y llora sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, si tan solo te arrepintieras. Sabía que había incredulidad y había proclamado juicio, y por eso hablaba en parábolas para que no entendieran. Pero a los que sí querían creer, a los que sí habían creído, a los que se habían arrepentido, a los que habían reconocido que Él era el Mesías, Él les explicaba. Y Él en muchas ocasiones dijo, el que viene a mí no lo echo fuera. Si alguien me pide un pan, no le voy a dar una piedra. Si me pide un pez, no le voy a dar una serpiente. Todo el que pida, yo le voy a dar. A pesar de que era un juicio general para todo Israel, porque todo Israel, comenzando por sus líderes religiosos, no creían. Al final era un llamado de atención, era sacudirlos. Era para que avivaran, era para que creyeran. Isaías 43:8, cita de la misma manera, dice, saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. Todas las naciones, no, hasta ahí, perdón. Ahora Jeremías 5:21, también el famoso profeta llorón, como se le conoce popularmente. Jeremías 5:21 dice, oigan ahora este pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No temen?, declara el Señor. ¿No tiemblan delante de mí? Eso es lo que el Señor le está diciendo a Israel. Por eso terminó, después de decir la parábola, al principio de la parábola dice, escuchen, noten la intencionalidad, escuchen, no sean como sus padres, escuchen. Y al final termina diciendo, el que tiene oídos, versículo 9, regresé a Marcos, para oír que oiga. Pero realmente probarían que no los tenían, estaban en incredulidad. Y necesitaban un milagro. Un milagro que Dios está dispuesto a dar. Que Dios vino a dar. Vino a buscar, a rescatar, a salvar lo que se había perdido. No lo que estaba bien, no lo perdido. O sea, justamente a esta gente estaba disciplinándoles, estaba hablándoles fuerte para que creyeran. Y aún así seguían y siguieron en incredulidad. Y claro, muchísimos creyeron, pero la mayoría de la gente no creyó. De los cuatro tipos de tierra, tres, 75%, asumiendo que eran 25, 25, 25, tres cuartos no creyeron. Vemos a la multitud en la tierra, siendo un tipo de esa tierra mala. Y solo un tipo de tierra en su círculo interno preguntando. Por eso versículo 12 dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Versículo 13. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? Es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Él sabía, antes les había dicho que a ellos les iba a ser dado a conocer los misterios del reino. Está diciéndolo, esto es un misterio que tiene que ser revelado por Dios. Cuando estudiamos Efesios vimos que el misterio del Evangelio, el misterio de la salvación de los gentiles, de nosotros, ha sido revelado por Dios en Jesucristo. Pero es una pregunta retórica, dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Es decir, a continuación voy a seguir hablando en parábolas, porque esta gente es incrédula. Y yo ya les dije la verdad, no es que nunca se las había dicho. Hasta acá, él había predicado día, día y día y día y día, y se retiraba cuando no le dejaban predicar. ¿Por qué? Porque quería seguir predicando la verdad. No es que esta gente no lo había escuchado, ya lo había escuchado y habían decidido no creer. Por lo tanto, estaban en juicio, por lo tanto, su reino había sido pospuesto y ahora estaba preparando a los que sí habían creído para enviarlos. Ir a ser discípulos, termina diciendo, a todas las naciones. Nótese la intencionalidad, el Señor no está haciendo duro y me vale. No, vemos en la Escritura que Él quiere que todos sean salvos. El llamado es para todos. Hechos dice que Él quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo puedes comprenderán todas las otras parábolas? 14. El sembrador siembra la palabra. Esto nunca pasa. A continuación, a medida veamos viendo las parábolas, no todas van a tener un significado en cada aspecto, porque no es alegoría. Alegoría es todo un doble sentido, una doble interpretación. Las parábolas no son alegoría. Las parábolas es un recurso literario que tiene un punto principal para enseñar una verdad espiritual. Pero acá él casi que explica cada aspecto de la parábola. El sembrador siembra la palabra. Está diciendo que esa semilla, él se está refiriendo a la palabra de Dios. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, nótese que aquí está dejándoles claro, estos son tipos de personas. 15, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Se acuerdan cuando dio la ilustración? ¿Quiénes se llevaban la palabra? Los pájaros. Son malos los pájaros. para un sembrador, para un cultivador, para un jardinero amateur, los pájaros son enemigos. Y los pájaros en el Antiguo Testamento, sé que son creación de Dios, pero a menudo se usan, se utilizan cuando se trae juicio. Nótese qué dice, los pájaros son instrumentos de Satanás o es Satanás mismo. Obviamente en esta ilustración, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. O sea, no hace nada, inmediatamente se la lleva. Y probablemente este primer tipo de tierra hablaba de aquellos que deberían ser los más ilustrados, los que tuvieron que haber sido los primeros en arrodillarse y pedir perdón y guiar al pueblo a un arrepentimiento. Los líderes religiosos, los fariseos, los escribas. Al instante, ni siquiera entraban, no estaban dispuestos a nada. El pájaro tiraba la sembrilla, ¡pim!, llegaban los pájaros. Inmediatamente, ustedes saben, si ustedes ven un montón de pajaritos y tiran semilla, vienen todos y se comienzan a pelear. Inmediatamente, nada, no hay ni posibilidad de nada. Los líderes religiosos estaban ahí, si recordamos las escenas anteriores que hemos visto, estaban sentados alrededor de él los que querían escuchar. Y los líderes religiosos estaban ahí solo para ver, tomar nota y ver en qué lo agarraban. Ver qué le decían. La palabra entraba por sus oídos, pero no oían. Realmente entraba y salía. No hacía absolutamente nada. Era casi inmediato que se descartaba. Tal vez esquemas religiosos. Tal vez dureza por el pecado. Un corazón duro. Un corazón completamente sin ganas de buscar a Dios. Que esto éramos nosotros. Un corazón duro es lo que hace esto. La religión, esto es lo que hace. Hacerte perder la sensibilidad hacia la palabra de Dios. El pecado, esto es lo que hace. Incluso si somos hijos de Dios, pero el pecado ha ido mermando, te ha ido alejando, ha ido contristando el Espíritu de Dios, el pecado te va a hacer un poco insensible. Y vas a escuchar la palabra incluso domingo tras domingo, y entra y sale. Ah, qué bonito el chiste, y uno se acuerda del chiste, y uno se acuerda de algo chistoso, pero la palabra para ponerla en práctica, no. En cuanto la oyen, dice, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Al instante. Wow. Qué peligroso ser ese tipo de tierra, ¿no? Yo no quiero ser ese tipo de tierra. Versículo 16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. ¿No? Es decir, germina, si recuerdan la ilustración, germina porque hay buena tierra tal vez y ¡ah, qué bien, está bonita esta! Y la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Esto sucedió en COVID, tal vez. Mucha gente dejó de ir a la iglesia, muchas otras se acercaron a la iglesia, a las iglesias, digo en general. Pero el Señor de alguna manera purificó su iglesia, hay iglesias que cerraron. Tal vez estás en una campaña como se hacía antes y hay un emocionalismo y crees de manera superficial y te dan ganas de llorar por lo que dijo el predicador y crees y lloras, pero parecía que venía un retoñito. Parecía que venía un retoñito. Ayer Andrew me ayudó a mover unas cosas y tiene en su trailer, es de madera. Y está creciendo césped ahí. En un pedacito de madera cayó una semillita de césped, de pasto, de clima frío. Y está creciendo. Están así los palitos. Pero pues eso no va a fructificar. Ha llovido y se ha mojado y germinó un poquito, pero pues ahí va a topar, porque no está en tierra. Eso va a morir eventualmente. Se ve muy bonito así los palitos chiquitos, pero va a morir. Y eso podemos ser nosotros, hablando de salvación, tal vez un emocionalismo, tal vez levantamos la mano, tal vez dijimos y hicimos una profesión de fe con nuestras bocas, pero hubo pruebas, hubo dificultades, te apretó la vida, como lo de COVID que digo, y se mostró quién verdaderamente era real y quién era paja. Tal vez te conmueve un sermón, un servicio, algo, y sientes que quieres cambiar, que quieres hacer tal cosa, y no pasa más. Se queda en nada, se quedó en un recuerdo, en un emocionalismo, pero realmente no germinó, no dio fruto. La raíz topó, porque era superficial. No llegó al fondo, no cambió tu corazón. Topó con una piedra. No tienen raíz profunda, dice el 17, en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ellos. ¿Por qué topó? ¿Murió? 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Eso también nos podemos ver involucrados nosotros. Porque sí, creímos y qué bien y todo fabuloso, pero luego viene la vida, te aprieta y hay necesidades y realmente se muestra dónde está tu corazón. Y vas más en pos de las riquezas, vas en pos de otras cosas, las preocupaciones del mundo te aprietan como la mala hierba aprieta a la buena semilla y la ahoga, la hace morir porque se extiende y come todos los recursos. Tal vez eres tú y te examinas y ves, sí, este parezco ser yo y me emociono y parece que dio y está dando fruto y está creciendo y tal. Y luego las presiones te aprietan y no hay raíz, no hay fundamento porque no has crecido en la palabra de Dios. Y todo lo externo, el sol, la dificultad, la prueba, te va a ahogar. Y eso se disipa y te hace morir. Tal vez estás amando más las cosas de este mundo. Sé que la vida es difícil y que tenemos que trabajar duro, pero nunca puede ser a costa de dejar a Dios, dejar a nuestra familia. Nunca puede ser a costas de dejar de dar fruto. Entonces lo que prueba es que uno no eres de él. Así. O que estás amando más otras cosas si eres de él. Y eso te va a llevar, es como amar a otros ídolos, a otros dioses que no te van a dar nada. Pero finalmente dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Nótese que el anterior también era tierra buena, supuestamente, pero lo que estaba en la tierra era malo. La otra también era tierra buena, pero era tierra superficial. Pero el énfasis acá, esta sí era tierra buena. Los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Esto es un verdadero discípulo. Esto es lo que tú y yo queremos ser. ¿Qué hacen? Oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Y ahí sí dice, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. De tal manera lo que está diciendo ahí es que ese fruto, que tal vez los anteriores tal vez dieron un poquito de fruto, pero tal vez natural, tal vez quiero servir o voy a servir porque hay que hacerlo, porque bueno, la presión, porque, pero no es un fruto, porque cuando es fruto es abundante y es porque yo quiero, porque me gozo, porque me hace feliz, porque quiero servir a Dios, porque quiero agradarle a Él, no para que me vean. Pero si es un fruto tal vez de estas superficiales que tal vez dio algo, sí, va a ser en la carne, va a ser normal. Por eso este no menciona, el otro no menciona fruto, y este menciona un fruto sobrenatural. Es un fruto que no se da, esto no sucede. 30 cabezas, 60 cabezas, 100 cabezas por cada semillita, no sucede. Quiere decir que es algo dado por Dios. Nosotros damos fruto, podemos dar fruto. Tal vez superficialmente porque nos pegó la prédica, porque nos pegó lo que hemos estado estudiando, leyendo, porque la conciencia nos remuerde y bueno, sí, está bien. Pero es gravoso, es pesado. Pero cuando es de Dios, va a haber fruto en abundancia. Y voy a querer obedecerle. Y voy a querer leer. Y voy a querer animar a mi hijo. Y voy a querer amar a mi esposo. Y voy a querer amar a mi esposa. Y voy a querer ir a la iglesia, no por compromiso, sino porque yo necesito a Dios. Y porque sé que Él quiere que yo venga y comparta y esté en comunión y aprenda y crezca y adore. Nótese que es algo que solo el Señor puede dar. Esto no quiere decir que estas tres otras tierras están perdidas. Esto quiere decir, si tú eres una de estas tres tierras, ven a aquel que puede hacerte dar fruto. Deja de luchar en tu carne, deja de luchar en tus fuerzas, deja de intentarlo por ti mismo. Deja de seguir forzándote, empujándote, porque es que nadie aguanta esto, no es sostenible, te vas a hartar un día. Lo vas a hacer, porque nadie puede, nadie quiere. Pero el fruto que da Dios es un fruto poderoso, mucho mayor, mucho mejor, duradero, y viene con él la vida eterna. Recuérdense que no es el fruto el que salva, no es por hacer el que salvamos, que somos salvos. Pero el hecho que somos salvos, el hecho que haya fruto, es que es prueba irrefutable de que somos hijos de Él. Todo aquel que cree en Él da fruto. Todo aquel que está en la vid debe dar fruto, y el que no da fruto lo corta porque probará que realmente no era de Él. No sé qué tipo de tierra seas hoy. Yo creo que si somos honestos, aunque les decía, en términos generales se refiere a la salvación, a esta gente que estaba en incredulidad completa, versus el único que estaban en credulidad. Nótese, incredulidad, y estos estaban en credulidad, creían. Pero circunstancialmente, creo que nadie acá podemos decir, yo siempre soy el cuarto tipo de tierra. Tal vez hoy mismo estoy pensando que tengo que ir a hacer el almuerzo, tengo que preparar lo que voy a traer hoy en la noche, o estás pensando en la deuda, estás pensando en lo que tienes que hacer, estás pensando en aquella relación, estás pensando en problemas que hubo en el trabajo, y esa semilla se la lleva el diablo. Esa semilla, sí, te pegó y quedaste, sí, muy bueno, tengo que pensarlo. Llegaste a casa, encendiste Netflix, se marchó la semilla, se ahogó. Porque comenzó a germinar, tal vez te llegó una semana, dos semanas y wow, estoy... Y después, porque viene la Navidad y la fiesta y se te olvida y estás preocupado por todos los regalos que tienes que comprar, o simplemente por la fiesta se te fue la onda y ya se fue, ya dejaste de dar fruto. Y llegó enero... Y pues ya otra vez estás en la carne. Ya otra vez estás así. Nótese que no hay tal cosa como cristianos carnales. Eso es un engaño. No hay tal cosa como eso que se enseña en la Biblia. Hay unos que dan más fruto, otros que dan menos fruto. Pero no, es una contradicción decir que un cristiano es carnal. Pero seguimos fallando, seguimos pecando. Pero ya no deberíamos tener un patrón de pecado o patrones de pecado, ya no servimos al pecado. Fallamos, seguimos en este proceso de restauración, de ser conformados a su imagen. Por eso debemos asegurarnos, como decía el canto, de ser buena tierra,
Señor, ayúdame, quiero hacerlo no en mis fuerzas, quiero recibir y quiero dar fruto, quiero escuchar para ponerlo en práctica. Señor, habla a mi corazón, restaura mi corazón, conviérteme. Y que vayamos hoy en la tarde y durante la semana y estudiemos y veamos otra vez qué cosas están siendo estos espinos. ¿Qué cosas están apretando la semilla? Las preocupaciones que son válidas que nos apreten. Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos. Si estás afanoso por una situación, estás dejando que esos espinos te ahoguen. Y estás solo que piensa eso. Sí, claro, estás matando la semilla. ¿Y qué dice el Señor? Stop it. Como le decimos a nuestros niños, no. Deja de pensar en eso. No estés afanosos. Confía. Busca al Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Podríamos hablar mucho más, pero que el Señor nos haga ser buena tierra. Él es el sembrador. Él es el que esparce la semilla. Y Él es el que da fruto. Pablo dijo, yo regué, Apolo regó. Yo sembré, tiré la semilla, Apolo regó. Pero el que da el crecimiento es el Señor. Es el Señor, es Él. Así que venid a mí, los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Vengan al Señor, pidan perdón. Digan, Señor, estos afanes me han estado quitando la semilla. O mi dureza, mi pecado. No está entrando porque es que estoy en pecado. Y debo confesarlo. Porque he estado activamente viviendo para el mundo. Viviendo para Satanás y dejando que eso es como pum. Si está la tierra que la apelmazan bien fuerte para después tirar concreto y tal. La tienen que poner bien sólida. Tira semilla ahí. ¿Qué va a hacer? Eso salta. La semilla salta. Y los pájaros se la van a llevar. ¿Está tu corazón así de duro? ¿Está así de duro tal vez? Pide perdón. Nunca es tarde. Hoy es el día en que puedes venir y reconciliarte con Dios, pedir perdón y decirle, Señor, sálvame. O Señor, restáurame. Si tu espíritu está contristado también, ya pierdes la sensibilidad. Piensa en qué está haciéndote robar la semilla. ¿Qué está evitando que tú des fruto? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Qué haces? Que el Señor nos dé sabiduría para pensar, orar, pedir perdón. Creo que todos, nadie estamos en la cuarta todo el tiempo. Siempre hay semilla que se pierde y no damos este fruto. Muchas cosas las hacemos en la carne. Pidamos perdón y seamos honestos con el Señor y vamos a terminar cantando.